Sé que nunca te lo dije así. A veces canto solo para mí. Solo quisiera que me oigas ahora que sigo mi instinto.
Bueno, volvimos con mucho por hacer. Y hace un ratito estábamos escuchando los audios de la audiofusión, de radiofusión.
Sí, de las primeras, ¿no?
Las primeras.
Sí. Y ahora tenemos un invitado que estamos en contacto, que se llama Alejandro Viale, es locutor nacional y él reside en Villa Gesell y nos va a contar algunas cosas relativas al mundo de la radio y su historia.
Hola.
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 ¿Nos escucha?
Buenos días. ¿Cómo les va?
Bien. ¿A vos?
Muy bien. Aquí muy bien, disfrutando de una linda mañana. Fría, pero lindo. ¿Cómo anda por allá, Roque Pérez?
Bien, bastante nublado igual.
Bueno, sí, hace un rato estaba lloviendo y medio frío.
Pero venimos con todas las ganas.
Espectacular, aparte la gente cuando hace frío igualmente escucha la radio, no hay problema con el tema del tiempo, al contrario, escuchan la radio para saber cómo está el tiempo.
Claro.
Sí.
¿Y allá en Villa Gesell, cómo está?
Aquí bien, una mañana, después tuvimos una semana espectacular de radio, con muchas actividades, muchas cosas, acompañó, como decía, el tiempo, tuvimos días muy cálidos, y hoy, bueno, ya el frío nos llama a guardarnos por ahí nuevamente en este fin de semana.
Claro.
La producción me dijo que querían hablar conmigo de radio, así que dispuesto a que pregunten.
Sí, te vamos a hacer una pregunta y dice, contanos, ¿qué es un locutor y cuáles son las actividades que desempeñas como tal?
Dentro de lo que es el lenguaje radiofónico y la vida de la radio, hay distintas tareas, distintas áreas. Siempre destacando que es importante lo que uno comunica, lo que uno dice. Y en este caso el locutor es el que puede, según dice lo que los tratamientos y demás, no solamente mencionar las marcas, sino también leer las noticias, el que cuida cómo se habla, el que cuida el tema de los vocablos, los términos, pero que muchas veces se utiliza, por ejemplo, para cuando vas a la ferretería, decir el cosito de la cosa, que ven el cosito ese chiquitito que es así, de
sí.
Bueno, entonces es hablar correctamente, pero también cuidando, ¿no?, el auditorio que uno está escuchando. No es lo mismo tener un público infantil que un público de jóvenes, un público adulto o gente especializada.
Claro.
Entonces, en mi caso, y en el caso, bueno, de nuestros locutores, nos formamos en el tema del uso de la voz, que la voz como un instrumento también es un músculo que se entrena, que en el cual hay que ensayar, hay que practicar y demás, para que se entienda lo que decimos, para que podamos utilizar los matices, porque en definitiva el secreto del locutor radica en que uno pueda leer un texto cualquiera y pareciera que lo está diciendo uno.
Sí, eso es
el mayor secreto. Cuando vos haces eso, ya está. La gente piensa que vos estás leyendo esa poesía que por ahí fue escrita hace mucho tiempo atrás, o contando un cuento que nunca se te pasó por la cabeza, pero alguien sí lo escribió, y vos lo lees, le das voz. Entonces, está muy buena esta faceta del locutor en la radio, en la televisión y también, por ejemplo, en el mundo de los documentales, del doblaje, que es algo que se está haciendo más hincapié en estos últimos 15 años.
Hola Alejandro, soy Nazareno.
Hola Nazareno, buen día.
Buen día. ¿Qué te llevó a elegir la carrera de locución?
En esto hay varias cosas. Una de ellas es Lelutier, su grupo musical, que su locutor, Marcos Mustok, tiene una versatilidad de la voz impresionante. Te puedo poner muy serio, presentar un recital, una ópera, pero por otro lado también puede presentar un programa familiar para niños, muchos personajes. Y además los Muppets, los títeres. Ahí fue
los Muppets, sí, que tenían las películas.
Exactamente, que había una serie antes, en la época, allá por los 80, finales de los 70, principios de los 80, yo era chico. Me gustaba mucho esta cuestión de ponerle la voz a un personaje. De ahí mi gusto también por poder llegar a especializarme en su momento en doblaje. Y estas cosas se juntaron. En su momento yo animaba en la parroquia y me tocó hacer la conducción de algunos otros actos de la escuela. Estaba en la secundaria también en un colegio técnico. Y una profe me dice, mira, tal chico de Gesell va a estudiar el ingreso para locución. Yo hasta ese momento pensaba estudiar diseño gráfico. Y me dice, ¿no querés? Y así me enganché, ¿eh? Y empecé a ir y demás. Me preparé, yo estaba justo en el sexto año del colegio técnico y el último año iba toda la última parte del año, 2 días a la semana a Mar del Plata, porque ahí estudiaba para poder después ser locutor. Y bueno, me presenté al año siguiente, después de haber egresado a la secundaria, y no entré. A la carrera vos tenés que entrar, en este caso había que entrar con un 7 y tenía un 6. Y en mi caso no iba a poder entrar nunca porque tenía la mandíbula más para adelante. Vieron tipo César Banana Pueyrredón,
Sí.
Bueno, mis compañeros, como todos los compañeros, vieron de la secundaria que te trataban de caja registradora, cuando llovía me ahogaba, y todas esas cosas. Y me decían mis compañeros, con mucho amor, mucho afecto, y entonces, bueno, después de mucho pensarlo, me operé de la mandíbula. Nada, solamente tenía 5 milímetros la mandíbula para adelante. Y a raíz de eso, un poquito, pero ¿saben qué? El micrófono es tan buchón que se escuchaban las heces, un ceseo, un escape de aire. Entonces, de por sí, si ustedes fueran un jugador de fútbol y tienen algún problema en un pie, un pie más corto que el otro, se va a notar enseguida en el campo de juego y por lo menos lo toman.
Claro.
En este caso, frente al micrófono, ocurría exactamente lo mismo. Así que bueno, estaba dispuesto a esto, me operé y después de estar 50 días hablando así, 50, 60 días, con los dientes juntos y tomando todo licuado y colado, empecé con la rehabilitación y al año siguiente entré en la carrera. La pude hacer en los 3 años, pero la mayor experiencia que tuve fue con la práctica, laburando aquí en Villa Gesell desde que me recibí hasta hoy día y siempre tratando de poder mejorar más en lo mío y para ofrecer un buen servicio. Vieron que hay varias poses, en uno por estás en la radio, una, admírenme porque trabajo en la radio, o la otra es, ¿por qué desde la radio no podemos ayudar a la comunidad y servir a la comunidad? Esta es mi postura, la de poder colaborar con la comunidad, de hacer una comunidad mejor, desde el espacio que me toca a mí trabajar, poder ayudar para un mundo mejor.
Bueno, Alejandro, ¿nos podrías contar un poco sobre la radiofusión en Argentina?
Sí, en este caso, yo hace unos años tengo un taller de radio y siempre cuando hablo con los alumnos le cuento un poco de la historia en cuanto a ello. Primero principal, destaco una persona, que es la de Nikola Tesla. Nikola Tesla es quien fue el precursor en la transmisión de la radiofonía, de la transmisión sin hilos. Muchos hablan de Marconi, pero en realidad la diferencia entre Tesla y Marconi fueron unos años nada más. Tesla logró transmitir la energía sin cables construyendo el primer radiotransmisor y él presentó la patente en 1897. Y 2 años después, Guillermo Marconi, él logra la primera transmisión de radio. Pero Marconi registró su patente en noviembre del 900 y le había sido rechazada por ser considerada una copia de la patente de Tesla. Entonces inició un litigio ahí entre Tesla y Marconi. Pero todo el mundo le reconocía a Marconi esta primera transmisión, de que sobre todo era para comunicarse con los barcos, ¿no? Esta cuestión de poder transmitir sin tener que tener una gran extensión de cables, de hilos. Y de recién en 1943, cuando ya Tesla había muerto y se lo consideraba como un genio loco, le reconocieron a él. ¿Y por qué lo destaco esto? Porque muchas veces hay grandes inventos que hay otra persona que es más comercial y se le adjudica a esa persona, pero hay alguien que lo pensó antes. Todo esto viene a cuento. En nuestro país, en 1920, hubo un grupo de gente que se los llamaron los locos de la azotea, la mayoría de ellos médicos, que eran la Sociedad de Radio Argentina, y transmitieron el 27 de agosto de 1920 la ópera Parsifal de Richard Wagner desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires. Y se los llama por eso los locos de la azotea. Eran Enrique Susini, César Guerrico, Miguel Mujica, Luis Romero e Ignacio Gómez. Y los estaban escuchando en ese momento cerca de entre 80 y 100 personas que tenían unas radios chiquititas, que no tenían los auriculares que conocemos hoy día, sino que los audífonos, que unos más chiquititos, y todas esas radiecitas estaban solamente en ese dial, en el dial que podían escucharlos a ellos. Así comenzó esta primera transmisión que años más tarde, Enrique Susini decía de su propia voz, que fue considerada por la Enciclopedia Británica y en el mundo como la primera transmisión de radio comercial tal cual la conocemos. Anteriormente había habido otras transmisiones, como por ejemplo el mensaje del rey de Inglaterra, allá por 1910, unos villancicos que cantaron unos yanquis en 1918, pero la primera transmisión de la radio como la conocemos es acá. Y empezó a crecer, a extenderse cada vez más, no solamente en Buenos Aires, sino en las localidades del interior. Al principio funcionaba unas pocas horas por la tarde, entre la tardecita y la noche, después se fue extendiendo para todo el día. Primero pasaban música, después empezaron, por ejemplo, las peleas de boxeo, como la pelea del siglo entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, transmitido en vivo e indirecto desde Nueva York, que era, ¡wow!, toda una innovación, toda una novedad. Y en los años siguientes se fueron agregando más emisoras, pero también fueron generándose y creciendo otros géneros, valga la redundancia, como por ejemplo radioteatro, que por ahí sus abuelas, sus papás les pueden llegar a contar o por ahí vieron, donde todo lo que nosotros hoy vemos en la televisión se representaba a través de la radio. y cada radio tenía su elenco estable con sus actores, cada radio tenía su orquesta, la música en vivo, cada radio tenía sus locutores, que hoy día por ahí se ve que todo está más, los locutores donde tenemos uno o dos y a veces el locutor también ya opera. El elenco en vivo ya no está más porque no hay en todas las radios radioteatros y la orquesta en vivo ya no existe, a excepción de muy pocos lugares y casos contados, porque hoy día toda la música está en formato digital. Pero esa era la radio de antes, con toda la gente alrededor de la radio, escuchando, por ejemplo, a las 5 de la tarde, papá contaba que salía de la escuela para escuchar Tarzán y Tarzanito, porque era la hora Toddy, que presentaba Tarzán, las aventuras de Tarzán y Tarzanito.
¡Qué loco!
O después teníamos los Pérez García, que era una radionovela, o, bueno, la familia Falcón, y así otras tantos que han quedado en el recuerdo. Y capos cómicos, como por ejemplo Niní Marshall, una capa cómica espectacular de aquella época, y mucha, mucha gente que fueron en otro momento, se destacaron después más adelante en la televisión, como Hugo Guerrero Martínez, Antonio Carrizo, Cacho Fontana, Héctor Larrea, Leopoldo Costa, Mario Pergolini, Lalo Mir, nacieron de la radio. Mario ya después no solamente se extendió la televisión, sino nuevas tecnologías, con su radio Vorterix, tiene la avanzada en muchos aspectos en nuestro país, y también actores. Y ahí no sé si ustedes alguna vez le contaron la anécdota que había actores que tenían por ahí una voz muy espectacular, pero cuando salían de la radio, por ahí uno esperaba verlo en vivo, por ahí tenía una voz así muy grave, pero era peticito, bajito, fierito, ¿vieron? O por ahí pensaba que la que hacía de la femme fatale, ahí la chica, la heroína de la novela, tenía una voz espectacular y nada que ver con lo que ella era en realidad. Siempre se han hecho chistes también con respecto,
claro,
a esto,
porque,
¿no?
Porque vos te imaginás según la voz, o sea, es bastante raro, ¿o no?
Sí, bueno, pero justamente, fíjate que la radio, nosotros utilizamos por ahí el término mágico del mundo de la radio, ¿no? El mágico mundo de la radio. La radio te llama a poder imaginar lo que vos quieras,
claro,
¿no? Entonces vos me estás escuchando a mí, pero pensarás, bajito, gordito de bigote, salto de tal o tal cual forma. O sea, cada uno pensará y imaginará de una forma distinta. Y después se comprobará en el vivo y el directo o a través de una foto y decir, ah, no, mirá cómo era él. Y en este caso con las historias, en el radioteatro, vos te imaginabas que estabas en el medio de la selva esperando a Tarzán, o te imaginabas, nosotros pasamos los domingos una serie de radioteatros, pero son cuentos, o por ejemplo las aventuras de Sandokan. El momento hay una pelea en la batalla en el mar donde Sandokan está arriba del palo mayor que se está hundiendo y sigue peleando, sí, se escuchan las espadas, el mar, sí, el barco que se hunde. Y vos te lo estás imaginando, no lo estás viendo.
Claro, nos habías dicho de mucho de esto, y también nos habías contado hace un ratito lo de los locos de la azotea, que también estábamos escuchando los audios hace un momento atrás. Uh-huh. Y ya que sabes tanto de esto, te vamos a preguntar una cosa. ¿Qué significa para vos hacer radio?
Para mí es tener una idea y poder transmitirla. Hacer radio no significa solamente mandar saluditos y dedicar temas, sino yo tengo una idea y a través del lenguaje radiofónico, de las palabras, la música, los efectos y hasta los silencios también. Porque muchas veces un silencio en radio, ¿qué es? Un bache.
Sí.
Pero también el silencio llama a la reflexión. Como en este momento por ahí estoy hablando sin parar. Si yo hiciera más silencios, también apunto con que la gente pueda llegar a reflexionar más. Entonces, es tener una idea, poder transmitirla. Ustedes tienen una idea, tienen su programa, el programa del CAC. ¿Ustedes qué quieren? Transmitir un montón de cosas que van sabiendo y conociendo. No
transmitir
solamente
nuestra información y la manera de pensar que tenemos ya forma de estudiante.
¡Perfecto! Y eso los identifica a ustedes a comparación de alguien que tenga un programa que se dedica a historia, o el que tiene el programa de deporte, o el que tiene el programa para el hogar y pasa recetas de cocina. Esa es la característica del programa de ustedes. Y ustedes van a hacer lo mejor posible para hacer la transmisión y van a procurar y buscar buena música, información que sea certera, sobre todo eso, ¿no? Que cuando uno habla, seamos conscientes, más allá que ustedes lo hagan como hobby, como una actividad alternativa, todo lo que ustedes digan, la gente lo va a tomar como que si fuera una verdad. Y cuando la gente se da cuenta que lo que ustedes no le dijeron no es una verdad, ya van a empezar a descreer de ustedes. Entonces es interesante que se consideren comunicadores y que se consideren, se dice también, formadores de opinión. Porque lo que ustedes digan, después sus compañeros seguro se lo van a decir en la escuela. Ah, vos hablaste de tal o cual cosa, ¿no? Y todo puede ser, todo puede afectar a alguien de alguna u otra manera. Entonces, es importante que seamos conscientes. Yo les decía, para mí la radio es tener una idea y transmitirla. Pero para mí también la radio es tener en cuenta el poder de nuestra palabra. Ustedes sepan que con su palabra, que con nuestra palabra, nosotros podemos matar a alguien o podemos ensalzarlo. ¿Vieron cómo el cuchillo?
Sí.
¿Sirve para untar la manteca o para clavárselo a alguien en el pecho?
Sí, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Qué música escuchás?
De todo un poco, de todo un poco. Como les decía, me gusta muchísimo Lelutier. Si yo tuviera que escuchar algo así que me fascine, como para poder descartar, es Lelutier. Me crié escuchando música clásica, por eso también por ahí me gusta Lelutier. Lo primero que escuché como rock fue Queen, con Rapsodia Bohemia, y para mí ese tema me marcó muchísimo, que yo decía quiénes eran. En aquel momento lo escuché en radio, lo grabé en un cassette, y me salió una parte nada más. Y entonces empecé a averiguar, ¿quiénes son? Se llama Queen, y ahí para mí se abrió todo un nuevo mundo. Y de por sí me gusta todo estilo de música, me gusta mucho recrear a través de la radio, se dicen los paisajes sonoros, entonces trato de escuchar todo tipo de música de distintos países, no solamente de nuestro, de distintos idiomas, tanto instrumentales como versiones cantadas. Y es variadito. Si ustedes me dicen, por ejemplo, en la rutina para el gimnasio tengo un estilo de música. A la hora de yo relajarme, tranquilizarme, tengo otro estilo de música.
Claro, según el momento, ¿no? Según
Exacto.
Perfecto.
Dice Lelutier que hay música hasta para escuchar música. Porque hay música para cada momento. Bueno, hay música hasta para cuando uno está escuchando música también.
Sí, o sea, está bastante bueno ser así, ¿no? Tener diferentes estilos de música. Ahora, acá mi compañero te va a hacer unas preguntas.
Yo le hago una pregunta, perdón, antes de la pregunta.
Sí.
En cuanto al tema de los gustos. ¿Vieron cuando ustedes le preguntan qué quieren comer, si les gustan las verduras? Si comen solamente tomate, lechuga, o si por ahí comen berenjena, o espárrago,
claro,
o coliflor.
Claro, cuando por ejemplo no nos gusta en ese momento, pero fue cuando crecemos o nos pasa el tiempo, sí, nos termina gustando.
Claro, viste, bueno, pasa lo mismo con la música. Por ahí al principio vos escuchás solamente rock. Y generalmente las personas que solamente escuchan rock por ahí muy pesado, terminan escuchando tango. Porque el tango era el rock de aquella época, ¿no? Y se enganchan por ahí. Entonces, bueno, yo los invito también a que si tienen un gusto determinado de música, que vayan aprendiendo y vayan conociendo otros, porque atrás, sobre todo de esa persona que está o esa banda, hay toda una historia. Entonces la música no solamente representa algo de turno, como los tributos a, sino que en realidad está representando algo de un lugar, de un sector, de una historia, de un momento determinado. Entonces, bueno, uno va creciendo mucho más. Sí, escucho la próxima pregunta.
Sí, te queremos preguntar, más que preguntar, te queríamos hacer un comentario y a ver si nos dejás algún mensaje o sugerencia que nos sirva como guía en esto de hacer radio y ya esforzándonos.
Una, primero, no pierdan las ganas. Las ganas de aprender y conocer y saber siempre. ¿Vieron? O sea, yo sigo haciendo radio y trato siempre de esmerarme. Y cuando ustedes noten que están haciendo algo que les resulta muy rutinario, es decir, hola, ¿cómo están? Los datos del tiempo, vamos a la música, hola, estamos en este tema, y lo están haciendo siempre de rutina, siempre lo están haciendo igual, y ustedes ya sienten que es algo rutinario, bueno, busquen la forma de cambiar, porque cuando ustedes se empiezan a aburrir, también la gente se empieza a aburrir. Por otro lado, el show debe continuar. Por ahí vienen con un día cansado, tuvieron una mala semana en la escuela, les fue mal con las notas, se pelearon con la novia, papá los retó. Bueno, esto también aplicado para los más grandes, nos puede pasar en otros casos y otras historias. Bueno, la gente que está escuchándonos no tiene por qué a veces pagar el pato en eso que nos pasa. Nosotros tenemos una imagen, no significa que seamos falsos, no significa que seamos falsos, sino que significa que nos ponemos en una posición. Nosotros, no solamente estamos hablándonos a nosotros, sino un montón de gente que nos escucha. Entonces es gente que tenemos que infundirle buena onda, alegría, optimismo, posibilidad de conocer otras cosas. Hay un montón de medios que se dedican a buscar lo malo, hay un montón de medios que se dedican a hablar del chisme, de la farándula y demás. ¿Nosotros qué buscamos? Hablar de lo bueno, de lo que no se ve, de lo pequeñito que se hace en la escuela o en nuestro barrio, en nuestro lugar, para que la gente lo conozca. Porque por ahí esas personas que no tienen la posibilidad de esta voz que nosotros tenemos, este sonido que se emite en el aire, bueno, nosotros lo podemos hacer y nosotros lo podemos aplicar. Así que nunca pierdan las ganas. Prepárense, esmérense, hagan lo mejor posible. Y esto también algo como para la vida, ¿no? Las cosas uno las puede hacer a medias o hacerlas bien. Bueno, lo que hagan, háganlo bien. Y si ustedes quieren hacer bien radio, van a aprender todo el resto. A hablar bien, a importar mejor la voz, a preguntar cada vez cosas más acertadas a los primeros entrevistados. Yo me acuerdo en mis primeras entrevistas, le preguntaba siempre lo mismo. ¿Y quién es este, viste? Y yo, bueno, y hacía así. Y después vas mejorando en cuanto a eso. Y te van saliendo cosas que vos no te pensabas. Es más, mi primera transmisión, la primera vez que me tocó a mí estar solo al aire, que tenía 19 años y me tocó decir unas palabras. Dice tres palabras, mandé la música, el operador me dijo, pero Alejandro, habla un poco más. Volví de la música, dije cuatro palabras y volví a la música. Y hoy día, bueno, verán que si me piden hablar, estoy hablando. Pero bueno, también otra cosa, que lo que hablemos tenga contenido. Que lo que hablemos tenga contenido. Y para eso implica mucho de lo que hay adentro. Dice de la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Y ojalá que todo lo que pase por el corazón de ustedes sea mucho, muchísimo, y que tengan todas las ganas para poder contarlo y compartirlo.
Bueno, Alejandro, muchas gracias por haber respondido a nuestras preguntas y...
Te queríamos mandar un tema de algo que te gusta mucho, que de un tema de Queen, de Don't Stop Me Now.
Muchísimas gracias, León, gracias Nazareno, gracias Mateo por este tiempo, un saludo grande para toda la gente de Roque Pérez, un saludo para la producción, para los oyentes de la radio, y cuando quieran los esperamos aquí, en nuestro caso en Radio del Bosque, radiobosque.com.ar. Cuando estén por la zona pueden venir a visitarnos.
Dale, muchas gracias.
Gracias a vos.
Muchas gracias por la música, un abrazo grande, gracias por el tiempo.
Chao.
No, chao.